El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros. Historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Iniciamos el Abre Letras el día de hoy, miércoles 20 de agosto, desde Jalisco Radio, que se sintoniza a través del 96.3 FM de la zona metropolitana de Guadalajara. Y saludamos a las emisoras de Jalisco Radio en Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM, a Ciudad Guzmán en el 107.1 de FM y a los radioescuchas que se encuentran conectados a través de jaliscoradio.com. Aquí nos encontramos su servidora Sofía Caraví y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y, claro, Edgar González Chavero en la operación técnica.
Muy buena tarde, Sofía. Extendemos también los saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, arroba biblio-jalisco, y en X, arroba bibliojalisco. La página web es bpej.udg.mx y en el TikTok estamos como biblio-jalisco.
Bien, pues el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Hablaremos sobre los archivos, su utilidad, y vamos a responder a la pregunta que es: ¿son lo mismo los archivos que una biblioteca? Para eso tenemos una gran invitada. Ella es la maestra Laura Benítez, quien es responsable de los archivos históricos justo en la Biblio Jalisco. Pero antes de entrar con el tema, les queremos comentar a nuestros radioescuchas que tenemos una dinámica muy, muy padre, bueno, muy sencilla, pero más bien los regalos están muy padres para el día de hoy. Vamos a tener un libro de regalo que se llama Tras el estigma del infortunio, es fotografía carcelaria en el primer cantón de Jalisco, es de nuestra, bueno, la autora es nuestra invitada del día de hoy. Y también vamos a estar regalando un pase doble para el concierto de Emanuel García este sábado 23 de agosto en el Conjunto Santander. Para participar por cualquiera de los dos regalos que estamos dando el día de hoy, solamente hay que llamar a aquí, que es el 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28 y decirnos por cuál premio les gustaría participar y por qué se lo quieren ganar. Está sencillo, ¿no, Toño?
Muy, muy sencillo y muy interesantes los premios, así que y si no les interesa o no les ha despertado lo suficiente el libro que vamos a regalar, quédense, van a ver que van a encontrar temas bien interesantes. Quiero recordarles también que actualmente ya estamos vía WhatsApp y pueden escribirnos para interactuar con nosotros. Las dinámicas de regalo, debo aclarar, son solamente por vía telefónica, pero por WhatsApp podemos tener interacción con ustedes y contestar las preguntas y comentarios que puedan tener por ahí.
Laura, maestra Laura, bienvenida, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por venir, Laura. Laura es la encargada de la parte de archivo en el acervo histórico. Y ahí en el área de archivo, en el piso 2, ustedes tienen... No.
Piso 1.
Piso 1, perdóname. Ustedes tienen una serie de archivos bien interesantes. ¿Nos podrías decir cuáles son los que están por ahí?
Bueno, primero el archivo es todo. No, bueno. Lo que tenemos son fondos. Los diferentes fondos que tenemos son, por ejemplo, el de la Real Audiencia de Guadalajara, que inicia en 1549, el del Supremo Tribunal de Justicia, que inicia en 1824, tenemos Instrucción Pública, que es del siglo XIX, tenemos algunos otros archivos particulares, tenemos ahí también la Mapoteca Histórica, una donación que nos hizo la Judicatura del Estado, que son principalmente años 50, bueno, nos dieron de 1960 para atrás, pero la gran mayoría son años 50 del siglo XX y tenemos ahí también donaciones que se nos han hecho, que seguimos trabajando, así que hay para ahí tres siglos de información nada más.
Y a ver, en términos técnicos, ¿qué es archivo?
Bueno, el archivo es un lugar donde se resguardan documentos. Los documentos no son... Yo les decía, no es igual que los libros. Los libros es cuando la información ya está ordenada, escrita, digerida, que el lector puede venir, tomar el libro, comprarlo en cualquier parte del mundo. Ya le acomodaron la información. El archivo está compuesto de documentos donde la fuente está en bruto. Si yo no leo el documento, en primer lugar, si sé leer el documento hay que saberlo interpretar, es claro. Decir, si sé leer el documento significa que entiendo la letra. Si es colonial hay que paleografiarlo, si no es colonial pues a lo mejor hay que leer el manuscrito porque no está hecho con imprenta, pues. Claro. Están la mayoría hecha a manos o hecho a máquina, depende del siglo en el que sea el documento, pero hay que saber leer el documento, entender las letras, interpretar lo que dice el documento y una vez con esa información, el investigador o la persona que necesite leer el documento pueda procesarla, la digiere y entonces la convierte en un texto.
¿El archivo solamente contiene documentos? Es decir, ¿no hay otro tipo de plataforma que se integre en un archivo?
Lo que pasa es que con la modernidad hay otros tipos de archivos. Ahora están los digitales, ¿no? Podemos encontrar archivos desde piedra, ¿no? Okay. Que es un documento, hasta ahora lo más moderno que puede ser en un disco duro o en diferentes formas, pues el respaldo es lo que es diferente. La información es la que nos va a servir para nosotros poder saber qué tanto nos interesa un documento o no.
Laura, ¿y cómo se organiza el archivo?
Bueno, nosotros... No sé si han visto películas cómo pintan a los bibliotecarios y cómo pintan a los archivistas. Generalmente es un viejo loco o una vieja loca histérica que no quiere prestar nada. No, bueno, la finalidad en la biblioteca pública, porque voy a presumirles, el archivo que tiene la biblioteca pública es uno de los mejores organizados que tiene el Estado. He visto muchos. Uh-huh. Y bueno, he trabajado con otros compañeros, he ido a cursos con otros compañeros que han sufrido mucho por las condiciones en las que tienen su archivo. El de nosotros, gracias a la universidad y gracias al esfuerzo de los archivistas que tiene la universidad, hemos podido organizarlo. Está con carpetas, está en caja, así bien no tenemos completamente todo clasificado, se puede prestar por año, por tipo de documentación y demás. Y la facilidad con la que cuenta la biblioteca es que en su página los investigadores pueden entrar y hacer búsquedas. en las bases de datos del archivo. Pueden buscar por año, por lugar, por asunto, por algo en particular, y se les arroja la base de datos los documentos. Y ustedes ya me dan la clasificación, porque luego tenemos usuarios que llegan y, ay, mi tema de investigación es este. Ah, claro, aquí lo tengo en la pierna esperándote. Eso no pasa, eso no pasa. Si el investigador no sabe qué buscar, uno les da las herramientas para que tengan dónde buscar y entonces me pidan con la clasificación el documento.
Pero con la riqueza y diversidad de fondos, yo creo que el crisol de temáticas es impresionante. Y bueno, si bien es cierto, es bien interesante lo que antes de empezar este programa platicábamos, que el archivo te sirve como una herramienta para acceder a procesos de investigación cualitativa, cuantitativa y tal, es como un tema muy de especialista. Vamos a, ¿qué te parece? Primero lo pongo a tu consideración, a entrar un poco más en materia de aquello que puede ser del interés del público en general y de los usuarios en general, que es el chismito histórico. Cuéntanos de chismitos históricos.
Bueno, eso ya depende de cada quien, ¿eh? Uno tiene un rigor científico para investigar en el archivo. Ay, bueno, no, pero claro que lo más morboso y cosas, claro que aparece. En primer lugar, el archivo que tiene la biblioteca es histórico. Claro. Todos tenemos un archivo en nuestras casas. La diferencia es que el que nosotros tenemos es histórico y tenemos acceso a él. Cuando nosotros tenemos un archivo que es histórico, significa que se presta a los investigadores. Entonces, es responsabilidad del investigador saber qué va a ir a buscar al diferente archivo. Los archivos que la mayoría que tenemos en la biblioteca pública son del ramo de justicia. Uh-huh. Es decir, que a lo mejor luego, quiero el acta de nacimiento de mi abuelita. Podrá estar si es que se cometió un delito o si es que, pero si no, no es de registro civil. Entonces tienen que saber el investigador a dónde hay que moverse. Siendo nuestros dos principales archivos, el de Real Audiencia y el de Supremo Tribunal de Justicia y de Judicatura Judiciales, pues va a haber pleitos. Claro. Y en los pleitos siempre hay chisme, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo chismoso que uno puede encontrar hay unas cosas súper divertidas y otras muy feas. Vamos a entrarle mejor a lo divertido. Dentro de eso de divertido depende también la temática que al investigador le interesa. Hay quien va y busca robos, hay quien busca homicidios, hay quien busca fraudes, hay quien busca cuestiones civiles, ¿no? De matrimonio y demás. Y hay quien les interesa, por ejemplo, ahora está de moda la historia patrimonial. Entonces, bueno, hay edificios, y dices, bueno, ¿cómo en un archivo de justicia va a haber cuestiones? Bueno, es que roban los edificios. Claro. La gente que es dueña de una casa grandota, que ahora a lo mejor está conservada por el INE y demás, pues que era la dueña, a lo mejor algo pasó ahí, y entonces está el testimonio en el documento. Entonces, bueno, al ser civiles y criminales, uno dice, en la parte civil vamos a encontrar a los ricos, porque ahí es donde está el dinero. Pues no necesariamente, aunque sí. Y en la parte criminal, todos los pobres, todos los que cometían delitos. Tampoco es así. Hay también delitos de cuello blanco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, le tiene que saber buscar en el delito o en el asunto que necesita uno para irse a un ramo en específico. Por ejemplo, yo trabajo cuestiones que tienen que ver más con vida cotidiana, que tienen que ver con mujeres o delitos que afectan el matrimonio. Ese es mi tema de investigación. Entonces, yo necesito ver ambos ramos, tanto el civil como el criminal. ¿Por qué? Porque las cuestiones de matrimonio las voy a ver en el ramo civil y las cuestiones de delito en el ramo criminal. Bueno, cuando el investigador puede conjuntar esas y sacar un producto, pues es mucho mejor. Aunque hay gente que nada más trabaja uno de los dos ramos, está perfecto. Al trabajar vida cotidiana, pues tenemos que ver ambos lados. Para mí ha sido muy, muy satisfactorio ver que el archivo está ordenado y que yo puedo cada documento que leo citarlo. Porque si un archivo que no está clasificado no se presta. Entonces, como no se presta, pues ¿cómo lo voy a tener en acceso al público? Entonces, pues no lo puede ver la gente. Y la finalidad, yo como archivista, es que el investigador me pida ese documento, sea cual sea. Pero bueno, si al mismo tiempo yo puedo aprovecharme de eso, ¿verdad? Pues todavía mucho mejor. ¿No?
Maestra, ¿se clasifican de manera similar que los libros?
No. ¿No? No, porque los libros, acuérdense que tienen un sistema en particular. Uh-huh. Nosotros, bueno, hemos tenido diferentes, no discusiones, sino sí pláticas entre archivistas. Claro que hay una ley general de archivos, uh-huh, y nos indican cómo, pero no hay una clasificación como tal exacta. Porque en los archivos históricos a veces mucho depende de cómo se organizó desde antes. Yo, por ejemplo, en Real Audiencia no puedo llegar y decir, ay, todo lo que se hizo y ya se citó por miles de personas, incluso es memoria del mundo a nivel nacional, uh-huh, voy a decir que no, porque no está organizada como debe hacerse hoy. No puedo hacer eso. porque si no, le muevo la clasificación a todos los investigadores que ya lo trabajaron. Tengo que respetar, pero lo nuevo sí puedo trabajarlo, formarlo en fondo, en series y demás. Por eso hay cosas que se pueden hacer y otras no.
¿Y qué tan tardado es el trabajo de archivo?
Depende de...
¿Del documento?
Del documento, del archivista, de porque nosotros somos todólogos. Damos servicio, organizamos. Yo, por ejemplo, les digo a los estudiantes, a sus prestadores, cómo hay que trabajar, qué hay que hacer, hay que mandarlos a limpiar. O sea, si estuviera todo el día sentada leyendo sería feliz. Pero yo tengo que atender a los usuarios, nos dividimos, claro, somos tres personas en el archivo, nos dividimos en tiempos, tengo que enseñarles a los estudiantes, tengo que revisarles, hay visitas al público, entonces pues, yo por mí nada más estaría leyendo, haciendo fichas. Y otra cosa, depende de la dificultad del documento. Hay documentos que, híjole, nos dan muchísimo trabajo leer y hay otros que dicen, ¡ah, ya! Y luego no sé qué tenemos los archivistas, que a veces no hay que leer desde arriba. Los ojos ya te dicen, es esto. O sea, porque sí, claro, son machotes. Entonces uno se sabe ciertas cosas y rápido. Y otros que, híjole, te tardas días de leer un documento.
Maestra, ¿qué le parece si al regresar del corte nos platica sobre su libro y cómo fue que se nutrió del archivo de la biblioteca?
Muy bien.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Vuelta. Bienvenidos de vuelta al Abre Letras. Estamos el día de hoy hablando con la maestra Laura Benítez acerca del archivo histórico de la Universidad, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y estamos regalando el libro Tras el estigma del infortunio, fotografías carcelarias en el primer cantón de Jalisco de 1872 a 1873. Así que llamen para participar, para ganarse este libro. Y de igual forma, tenemos un pase doble para el concierto de Manuel García este sábado 23 de agosto. Así que pueden comunicarse al teléfono 30 30 53 26. Y si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta para la maestra Laura, estamos en WhatsApp en el 3030 5328.
Así es, estamos de regreso aquí con la maestra Laura y justo nos quedamos picados en la conversación en el bloque pasado. Y maestra, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo se realizó el libro Tras el estigma del infortunio, fotografía carcelaria en el primer cantón de Jalisco? Que usted pues es una de las autoras y... ¿Cómo? Porque sabemos, ¿no?, de antemano, que mucho del material que utilizó justo lo tenemos ahí en la biblioteca.
Mucho, no, todo.
Todo.
Este libro, bueno, que coordiné junto al doctor Tomás Calvo y al maestro Alejandro Solís, es una muestra de cómo se puede hacer una investigación sin salir de la biblioteca pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, les decía, en el piso 1, el archivo del Supremo Tribunal de Justicia. Y tenemos, parte de ese archivo, hay un libro de presos, que es del primer cantón de Jalisco. El primer cantón, hagan de cuenta que es como ahora la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, que comprende Guadalajara, Tonalá, Zapopan y otras, bueno, más. Ese era el primer cantón. Tenemos las fotografías de presos, porque digo que además está interesante esto, porque con las fotografías hice un listado, vacié todos los nombres de los presos que encontramos en ese álbum de fotografía. Ese es el primer momento en el que llegan, que los aprenden por algo y lo sientan y les toman la foto. Entonces, bueno, el pretexto fue la fotografía. El doctor Calvo lleva trabajado unas fotografías en el estado de Oaxaca, pero de servidores, de servicio doméstico, perdón. Entonces dijo, bueno, podemos hacer algo con este libro, ¿qué se puede hacer? Le digo, doctor, está todo aquí. Entonces, bueno, hice listado de los presos y luego, con el nombre del preso y el delito, buscamos en los documentos. Son dos años, 1872-1873. Buscamos todos los expedientes y luego tenemos ahí mismo en el piso 5 y el piso 6 la legislación. Entonces, toda la codificación, Todavía no hay código penal para esta época. Nuestro primer código penal en el Estado es de 1885, pero tenemos legislación, las leyes y decretos del Estado. Además, bueno, se basan todavía en el diccionario de Escriche y demás para poder, ¿no?, dar, los jueces dar sentencia. Después, tenemos ahí todo el pensamiento criminológico. Okay. Lombroso, Enrique Ferro y demás, estos italianos, ¿no? Okay. Y tenemos en los pisos de hemeroteca todo lo que tiene que ver con contexto. Okay. Entonces me fui y me senté, dije, ¿cuál es el que está más completo para este año? Juan Panadero. Fui y transcribí toda la nota roja. Sacamos una de codo, pero bueno. Entonces después nos dividimos hay delitos sobre esto, y sobre esto. Yo trabajo delitos que tienen que ver con sexualidad, con matrimonio y, bueno, obviamente el rapto, ¿verdad? Entonces tomé todos los delitos que tienen que ver con sexualidad, hice un artículo, el doctor Calvo habló sobre el álbum de presos en general, y otros compañeros fueron así abundando en otros temas. Nos llamaba la atención todas las armas que encontramos, porque vienen pegadas pues en el documento. Y se hizo otro artículo sobre armas, se hizo diferentes cosas, pues. Pero lo divertido fue que en la búsqueda encontramos que ¿quién tomaba las fotografías? Entonces, bueno, hace rato me hacían comentarios de las fotografías de los presos que hay en ese libro, que algunos vienen con la ropa rota, despeinados, ¿no? Como todos medios
escarbados.
Sí, todos ahí, pues, no en pose, están recién agarrados, ¿no? Y había un preso que fue auxiliar de una casa fotográfica. Entonces, como él tenía conocimiento de fotografía,
él tomaba las fotografías
en la azotea de la penitenciaría de Escobedo. Por eso se ven claritas, porque hay mucha luz.
Se ahorraron al fotógrafo.
O sea, no tienen estudio, exactamente, se ahorraron al fotógrafo porque él tenía conocimiento y es parte de la labor que tenía que hacer. Okay. Entonces, él les tomaba la fotografía, decía, estas fotografías, pues, cuando piden la libertad preparatoria, no son las mismas, allá están peinaditos, limpios, les ponen un saquito, algo, porque es un documento que va dirigido al gobernador, donde le están diciendo que ya quieren salir, que les reduzcan la condena, o que ya pagaron, que los dejen libres. Pues no van ahí todos mugrosos, chamagosos, como se ven ahí recién agarrados, ¿no? Entonces, bueno, el estudio que se hace de la imagen, de cómo están los presos.
Exactamente.
No, bueno, claro, es nada más de hombres, porque es la penitenciaría, no es la cárcel de mujeres, ni la cárcel de recogidas. Pero sí, o sea, es la imagen que te dan ellos en un primer momento, a veces hasta de desamparo. Y dice, pues, ¿qué hizo este pobre? Que nada más como está. ¿Ya qué lees lo que hizo? Dices, hijo de la fregada, que ya es otra cosa. Pero bueno, este libro nos dio pie para ser un investigador completa dentro de la biblioteca pública. Todo eso lo encontramos dentro de la biblioteca.
Y más o menos nos puede decir como qué clase de crímenes eran los que habían cometido estos presos.
El archivo mismo te va dando pie de acuerdo a los momentos históricos. Uno dice, ¿cómo se nota? Facilísimo. Por ejemplo, el archivo del Supremo Tribunal que inicia en 1824. Nosotros tenemos tribunales desde 1823, pero firmamos la independencia en 1821. Nosotros tenemos documentos coloniales. No quiere decir que a partir de 1822 todos los que están implicados en el archivo digan, ¡oh, amanecí independiente! No pasa eso. O sea, no pasa, ¿no? Nosotros, a pesar de que tenemos tribunales y demás, o sea, la gente no tiene esta conciencia de que son libres, de que, y tampoco había esa misma idea de libertad que tenemos ahora, obviamente, pues. Pero el archivo se da cuenta de todo. En la independencia hubo mucho movimiento de gente. La gente se movía porque había guerra. Iban en batallón, en bola, o a veces había carencias económicas, no había que comer, pues te ibas a otro lugar. Hay mucha movilidad. ¿Eso qué implica en el archivo? Que se ve mucho robo en despoblado, en los caminos, mucho abigiato. Abigiato es el robo de ganado. Cosas mucho, muy rurales. Vas avanzando, hay muchísima vagancia. La gente no tiene trabajo. No hay qué hacer, porque todavía el ni siquiera país, el Estado-Nación que se está conformando, no está estable. No hay qué hacer. Aunque la gente tenga un oficio, no tienen qué trabajar, porque la gente sigue moviendo, se sigue reacomodando. Entonces, esos primeros años del archivo se ve vagancia, que no hay, o sea, no hay trabajo. Vas avanzando y empieza la gente a estabilizarse, hay más robo. Conforme llega el porfiriato, se ve un cambio enorme, porque hay mucho robo en casa habitación y en tiendas. claro, además del robo normal y de los homicidios que hay, pero tú ves, aquí hay un montón de vagancia, aquí hay un montón de robos, aquí hay un montón de homicidios, aquí hay un montón, y conforme se va llegando a la revolución, la gente se vuelve a borotar y sigue habiendo, o sea, en lugar de volver, de volverse a sus casas y cosas así privadas, hay muchas cosas que tienen que ver con violación, o sea, muchos delitos sexuales, porque es un delito que se tipifica dentro de la familia, pues, de la moral pública, las buenas costumbres, pero se ve físicamente el montón de documentos que son sobre temas que tienen que ver de acuerdo a la movilidad de la gente, al contexto de la gente y al contexto del país. Y el archivo te lo está reflejando.
No, y eso es bien interesante porque evidentemente da cuenta de que la transformación de una sociedad no es algo que ocurre como por generación espontánea, o sea, tiene que haber estos movimientos, tiene que haber estas readaptaciones de los procesos de las instituciones para poder llegar a una coagulación de lo que sería el Estado mexicano y posteriormente con él sus instituciones, ¿no?
Y es el reflejo de la legislación.
Claro.
Bueno, hay muchas violaciones, hay que tipificar la violación así, porque antes era una, todo lo que tenía que ver con delito era de acuerdo a cómo iban pasando las cosas. No hay una codificación, yo les decía, nuestro primer código penal es a partir de 1885, o sea, ya viene entrado el siglo XIX, y el primer código civil es a partir de 1875.
Claro.
O sea, cuando ya desde principios del siglo XIX en Francia y en otros, había codificación civil, y nosotros nos tardamos, pero bueno, ahí vamos,
¿no? En este sentido, hay un tema que tú desarrollas, maestra, sobre el asunto del rapto.
Sí.
¿Nos puedes explicar un poco de qué va, cómo se clasifica primero o se codifica el rapto como delito? Porque en el devenir no había una codificación o una conceptualización del rapto percibiéndolo como un delito.
No, claro que sí, desde el rapto de las Sabinas.
A ver.
No, hay rapto. Mi problema para la investigación, bueno, tengo un libro que se llama Por la palabra del matrimonio, el rapto en Guadalajara, de 1885 a 1933. Para mí, fue mi tesis de maestría, para mí la dificultad fue precisamente delimitar el tiempo, porque antes de 1885 había raptos. Digo, yo me puedo ir hasta las Sabinas en Roma, ¿no? O sea,
claro.
Y explicar, incluso cuando estaba haciendo la tesis y que después se convirtió en libro, estaba en los medios de comunicación todo el arruende que traía Gloria Trevi porque la acusaron de rapto y estupro.
Ajá.
No, entonces era siglo XX y seguían acusando a la gente de rapto y estupro. Entonces yo me decían, es que, o sea, ¿cómo está vigente? Claro que está vigente. Y uno empieza a investigar y decían, es que a mi abuelita la raptaron. Ay, a mi vecina. O sea, empiezas a ver cómo es un delito súper común. Yo inicié en 1885 porque necesitaba un pretexto, ¿no? O sea, porque en realidad uno estudia periodos históricos con un pretexto. No puedes decir nada más. Porfiriato, pues sí, pero ¿bajo qué? Mi pretexto fue la legislación. 1885 porque inicia la codificación en Jalisco y 1933 porque hubo una modificación en la codificación penal. Hay otro código en 1823. Y yo lo que pude ver que, bueno, primero el rapto es un delito contra las familias, la moral pública, las buenas costumbres, ¿no? Y comete rapto el que contra la voluntad de una mujer se apodera de ella para llevársela. Eso quiere decir que únicamente se comete rapto en contra de una mujer. La gente dice, es que me decías, ¿no? El hombre, no hay rapto contra mujeres.
Jamás.
Habrá secuestro. Y el secuestro tiene otra finalidad. El rapto, la finalidad es para seducirla, para engañarla o para contraer matrimonio. El secuestro es para obligarlos a hacer algo o para pedir rescate. Es cosas completamente diferentes, ¿no? Y incluso está tipificado de otra parte, en otra parte de la codificación. Yo decía, bueno, mi primer momento cuando dije, voy a estudiar el delito de rapto, yo tenía la idea de las películas, ¿no? Mexicanas, a blanco y negro, que llegaban a caballo, se agarraban a la muchacha, se la trepaban y se la llevaban al río, se la llevaban sabe dónde, hacían que perdieran la virginidad y luego ahí la dejaban a la pobre. Eso no es el rapto, ¿no? Bueno, por lo menos no lo que yo encontré. Claro, el hecho de llevársela sí implica que la raptaban. Pero, bueno, yo pude clasificar el rapto en diferentes tipos. Uno, claro, es el rapto violento, que podría ser este tipo, que agarraban a la muchacha y se la llevaban. Incluso va avanzando el siglo XIX y el siglo XX y ya no se la llevan a caballo. Se la llevan en un taxi, en un carro, se la llevan en el tranvía o en otra forma, ¿no?
Depende. En otros medios.
De baja a otros medios. O a veces, no hacía falta necesariamente que la engañaran. Yo lo que pude ver con la investigación es que muchas de estas chicas tenían una relación previa de noviazgo. Entonces se ponen de acuerdo para salirse con el novio.
Es que justo ahí hay el tema del concepto de la mujer, porque propiamente no se reconocía tanto la voluntad de la mujer para ejercer su voluntad en términos amorosos o sentimentales. Y creo que por ahí más o menos es donde van los tiros de tu investigación, que también era un mecanismo como de forzar una relación, porque se entendía que el que tenía que entregar a la mujer era el papá o la cabeza de familia, y no era un ejercicio de la propia voluntad de la mujer.
Pues no tan así, fíjate, al revés, eran unas muy voluntariosas y por sus calzones salían, y porque ellas querían. ¿Y por qué querían? La cosa es por qué muchas de ellas aceptaban, porque ya eran novios. O sea, uh-huh. La mayoría de... Yo trabajé 382 expedientes uh-huh. para este periodo, que fueron los que pude localizar. No quiere decir que sean todos los que hay, no, porque igual pudo haber un rapto que no se denunció, o en que incluso el documento no se conservó, porque bueno, también uh-huh. hay que ver el estado de la conservación de los documentos. Y bueno, o sea, de los que yo pude localizar, tanto en la Biblioteca Pública como en el Archivo Histórico del Estado, que también tienen parte de documentos judiciales, no tan ordenado, tan bonito como lo tengo yo. Ay, bueno. Pero lo que pude yo ver es que la mayoría de estas chicas que tenían entre 14 y 16 años de edad, que uno dice, ¿cómo? Santa Claus. Pero bueno, era la época. A los 20 ya estabas quedada, chula. O sea, no, o sea, ya estabas para vestir santos. Entonces, ¿cómo era posible? Lo que pasa es que, bueno, también hay que ver el contexto de por qué las chicas decían que sí. En primer lugar, sí era la edad, pero era la edad porque la iglesia permitía casar a las mujeres a partir de los 12 años. Dices, bueno, son unas niñas. No son unas niñas. Para la época eras adulta. ¿Por qué? Porque estaban menstruando. Quiere decir que si ya estás menstruando, ya puedes tener hijos. Y la finalidad del matrimonio es la procreación. Entonces, las mujeres a partir de los 12 años y los hombres a partir de los 14. La mayoría de edad no se tipifica en el Código Penal hasta 1923. Antes, a los 14 años, ya era una chica que
eran tratados como adultos.
Eran tratados como adultos. Uh-huh. Entonces, la edad de las mujeres raptadas entre 14 y 16 era la edad casadera. La edad en la que tenían que tener novio, casarse. ¿Por qué salían con los muchachos? Porque muchas veces la situación de violencia en sus casas, de pobreza, uh-huh. de esta doble moral, de esta idea de que ya tengo que estar casada, de que mejor tengo mi casa, de que fuera de mi casa me va a ir mejor, uh-huh. este sí me va a mantener, este no me va a maltratar. Claro que no, es cierto, salían a lo mismo. O sea, también el novio se las sonaba y también vivían carencias. O sea, porque pues en los extractos, en lo que más se denunciaba era un medio bajo y medio a medio, ¿no? Uh-huh. Un extracto social. Uh-huh. Claro que hay extractos altos, pero esos muchas veces se ocultan. Digo, sí encontré documentos de gente de apellido famosillo, ¿verdad? Un López Portillo, un Remus, que raptaron, ¿no? Entonces, bueno, y claro, no llegan a buenos términos, porque ¿cómo se va a casar con una muchacha de esas? Puedes llegar a un acuerdo económico. Rezarse es un daño por medio del dinero.
El dinero, wow.
O sea, la reputación es como cuando uno pide la reparación del daño. Me robaron mi mochila, me robaron mi bolsa, quiero la reparación del daño. Uh-huh. Ah, bueno, me robaron la virginidad, quiero la reparación del daño. Pues no hay forma más que económicamente, para que puedas vivir mientras.
¿No?
Entonces, o te casas. Cuando no había forma de que se casaran porque la familia se iba a poner o le iba a ir peor, mejor con dinero. La mayoría de los chicos, por eso se llama el libro Por la Palabra de Matrimonio. Las mujeres alegan que se salieron porque el hombre les prometió que se iba a casar con ellas. Entonces, ellas confiaron en esa palabra dada. Ajá. Ahorita, pues claro, si no me firmas un papelito, no te creo, ¿verdad? Porque de las dicho al hecho, uno ahí se pierde. Pero entonces, ellas confiaban en la palabra del novio. Le dicen, ándale, vente, nos casamos. Pues ahí va la otra, ajá. ¿No?
¿Cuál es la historia más chusca, divertida o escandalosa de este tipo que tú hayas encontrado por ahí en el archivo?
Es que hay unas cosas que, o sea, son unas chicas ingenuas. O sea, con una ingenuidad que no sabes si te da ternura o te da coraje. Porque dices, o sea, ¿cómo crees que vas a estar, no? O sea, pero bueno.
Que tiene que ver mucho con la época.
Sí, claro. Con la época, claro. Y por ejemplo, había una muchacha que estaba, dices, bueno, pues es que no se la sacan de las casas, se las van a misa y de ahí se la roban, que andaban en la calle. Y dices, ¿cómo en la iglesia? Pero bueno. muchas, a veces platicaban en el parque con el novio, porque acuérdense que eso de echar reja, sí era cierto, o sea, sí echaban novio en la reja, pero a veces estaban en el parque, y entonces una de las chicas dice, es que me vieron platicando con él, ya no iba a poder regresar a mi casa, le iban a decir a mis papás,
¿no? Solo por estar platicando en el parque
platicando,
con él.
Por estar platicando, o sea, sí eran novios, pero dice, ya no voy a poder regresar porque me vio fulanita que le va a ir a decir a mi mamá y así me va a ir, y mejor se va con él. O sea, dice, de una ingenuidad, ¿no? Y bueno, otra cosa que tú mencionaste, se supone que el hombre entrega en el altar a la mujer, se supone que el hombre es el responsable de velar por el buen nombre de su familia. Muchos hombres eran bien, eran y son bien irresponsables, súper irresponsables. Muchas de estas familias el sostén económico era la mamá, entonces la mamá va y pone la denuncia, y son ellas las que están pidiendo que les digan dónde están sus hijas. De los pocos casos que encontré que es el papá quien pone la denuncia, ellos quieren que se repare el daño.
Sí, claro.
Tu hija quién sabe dónde esté, pero que se repare el daño, que se me resarza mi honor perdido. Y las mamás, ¿no? Piden primero, regrésame a mi hija y luego veo cómo reparas el honor, la moral de la familia, ¿no? Necesitamos que primero saber dónde está ella. O sea, se preocupan más por ese lado que reparar el daño perdido.
¿Qué te parece si volvemos con esto después del corte? Y antes quiero recordarle a todos nuestros redescuchas que tenemos pase doble para el concierto de Manuel García. Vuelve al Conjunto Santander como parte de una gira del 2024-2025 que ha sido un éxito rotundo, destacándose por la cercanía y la conexión del cantautor con el público. Entonces, no se lo pierdan este 23 de agosto. Y para ganar este pase doble solamente tienen que llamar al teléfono
33 30 30 53 26 o 33 30 30 53 28.
Volvemos con el Abre Letras.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues estamos de regreso aquí en el Abre Letras y les queremos recordar que justo tenemos esta dinámica por el pase doble para ver a Manuel García en el Conjunto Santander este próximo 23 de agosto. La verdad es que los espacios del Conjunto Santander son muy bonitos, son pequeños, se siente como esa cercanía, ¿no? con los artistas. Entonces tenemos ahí un pase doble que queremos que se lo gane un fan de él. Es muy fácil participar por él, solamente hay que llamar al 33 30 30 53 26 o 33 30 30 53 28 y decirnos por qué les gustaría ir y ya. Solamente eso, está muy sencillo de ganar.
En este concierto él estará presentando el material de su reciente disco Pánico y algunos éxitos ya consolidados del mismo, entonces no se lo pierdan.
Y bueno, Laura, ¿qué crees, maestra Laura? nos acaba de llegar aquí una pregunta de Jimena Lomelí y ella nos dice, quisiera saber si en el archivo histórico de la biblioteca también es posible encontrar documentos para saber si algún familiar del pasado estuvo en prisión.
Pues si tienes el nombre y buscas, nosotros les repito, tenemos una base de datos libres en internet. Uh-huh. No está todo porque seguimos trabajando, les quiero decir que tenemos como medio millón de documentos nada más de siglo XIX y otro medio millón de siglo XX. Entonces, bueno, ya me verán leyendo de uno por uno para poder hacerle las fichas. Pero pueden hacer búsquedas por nombre. Si ustedes saben si cometió algún delito, pues se puede hacer búsqueda por delito. Y si no, por nombre. Pero bueno, tendrías que cerciorarse que ese nombre sí sea tu familiar, porque ¿cuántos Juan Pérez no hay? ¿No? O sea, ¿o cuántos? ¿No? O sea, tendríamos que ver y en qué momento. Claro, digo, no se puede hacer así una búsqueda exacta, pero puedes ir ver todos los nombres que aparecen similares e ir a buscarlo.
Justo el tema de los nombres también había sido objeto de conversación previa, porque los nombres que aparecen en este libro son bien singulares, bueno, para nuestro momento actual, ¿no? Nombres como
Epifanio,
Longinos,
sí, Serapio. Pues entonces, la verdad es que ya no se utilizan tanto, pero que eran comunes.
Y sí, eso está súper interesante porque también te revela un poco del el devenir desde la construcción de los individuos, los nombres, las sociedades. O sea, la forma en que se vivía y la forma en la que hemos estado construyendo un porvenir también como sociedad, ¿no? ¿Qué situaciones particularmente son las que más te pueden como llamar la atención a ti? Amén de tus temas específicos de investigación, la cuestión de género, creo que también es muy reveladora la transición que hemos tenido a lo largo de esta historia, ¿no?
Sí, bueno, el archivo judicial da para muchísimo. Por ejemplo, uno cree que nada más se puede hacer historia del delito, historia del derecho, pero no, o sea, se puede hacer, por ejemplo, historia de vida cotidiana. A lo mejor cuando voy a poner una denuncia por robo, me robaron mi bolsa, pero al momento de rendir declaración, yo estoy describiendo en dónde estaba, qué estaba haciendo, qué traía en mi bolsa o para qué la necesitaba. Uno da un contexto de lugares, de nombres, porque a lo mejor iba acompañada de mi tía abuela fulanita de tal, o iba a la casa de, o iba pasando por el tendajón fulanito, o iba pasando por tal tienda o tal fábrica. O sea, te da dando un contexto de ubicación en tiempo, espacio, claro está, y te va diciendo cosas de vida cotidiana. Es que me robaron a la hora de la oración. Y dices, ay, canijo, ¿cuándo es eso?
¿Es la hora de la oración?
En la noche, cuando vas a dormirte.
Claro, y que sirve como una radiografía del pasado, ¿no? ¿Sí? Porque aparte, no solamente están estos archivos, sino que también tenemos en la biblioteca la hemeroteca, uh-huh, que justo nos da, ahora sí, como tú decías, ¿no? Nos completa el círculo de la información.
Sí, no, por ejemplo, tú dices, es que me robaron las enaguas que acababa de colgar en el tendedero. Tú dices, ¿cómo unas enaguas? ¿Quién va de...? Sí, pero son las únicas que tengo. Ah, o sea, ya se convierte importante. O por ejemplo, cuando estamos viendo, digo, tenemos archivo judicial, hay testamentos. Uh-huh. Y tú dices, bueno, le heredaron una plancha a una mujer en la época colonial. Una plancha, ¿para qué quieren eso? No, le están dando una forma de subsistir, un medio para que viva. Una profesión. O sea, darle una plancha a una mujer quiere decir que se va a poder dedicar a planchar. Le está dando un trabajo para que sobreviva. Acuérdense que el trabajo femenino no es visto ni pagado como el masculino. Es complementario. Uh-huh. Entonces, bueno, sí le estás dando un oficio destinado a la mujer, pero un oficio, algo con el que va a poder mantenerse y a lo mejor mantener a los hijos. Porque yo insisto, el archivo está lleno de padres desobligados. ¿Cuántos juicios sobre alimentos hay? ¿Cuántos juicios sobre violaciones, estupro y demás cosas hay? O sea, que es un reflejo pues de la sociedad. Entonces, decir, le está dando una profesión a alguien que igual le puede regalar un bulto de un santo del tamaño de, no sé, de un niño. ¿Para qué quieren eso? Bueno, lo revendes. La santidad, la devoción de la gente tenía un precio y un costo. No cualquiera podía comprar un busto del tamaño, ¿no? De un metro. Que son carísimos. Entonces, si lo revendes, bueno, eso te va a servir. O si te dedicabas, no, o sea, hay tantas formas de dedicarse a cosas tan sencillas, ¿no? El simple hecho de tejer paja, de hacer sombreros, de hacer pantalones, o sea, cosas manuales. Que saber un oficio te da una forma de subsistir. Y ahora dices, ay, bueno, un suéter tejido, ¿a mí qué? Pues sí, pero ¿cuánto tardas en hacerlo? ¿Cuánto cuesta el hilo? ¿Cuánto? O sea, todo eso es parte de... Y además sabes hacerlo. No es solo de que, ah, es con cariño. No, es una forma de vivir también, ¿no?
Sí, claro, que de repente actualmente no tenemos ese contexto porque no hay esta relación con los suministros, ¿no? De tejer, de hacer, tal. Pero antes, pues, evidentemente, la realidad era diferente.
Sí, las mujeres además tienen oficios muy domésticos. Me dedico a vender aguas frescas, me dedico a hacer comida en el mercado, me dedico a hacer ramos de flores. Son cosas muy femeninas que no les permiten trabajar, por ejemplo, en una fábrica. Eran mal vistas las mujeres ya entrado el siglo XX, eran tachadas de prostitutas, de livianas, o sea,
porque solo están por trabajar en una fábrica.
¿No? Entonces, por ejemplo, muchas madres solteras trabajaban en fábricas, entonces ahí también el cliché, ¿no? De que, uh-huh, pues es que ¿dónde más trabajan? ¿No?
Como pregunta, en algún momento incluso el oficio, por ejemplo, este de trabajar en una fábrica, ¿sirvió como atenuante ante un delito, por ejemplo, el de violación?
No, el oficio no, pero por ejemplo, antes de la codificación de 1885, el estar ebrio era un atenuante, después es un agravante, como okay. Ahora es un agravante. ¿No? El desconocimiento de la ley no te exime de ella. Y antes de la codificación, el estar ebrio, el estar la mujer menstruando. Era un atenuante. ¡Ah, claro! ¡Se volvió loca! ¡Estaba histérica! ¡Lo mató!
No.
Era un atenuante. Después de la codificación, claro que no. La menstruación hacía que te deschavetaras. Por eso mataste al marido, por eso mataste al novio, por eso.
Mejor ya no sigamos por ahí, no vaya a ser que alguien tenga alguna idea.
Pero ya no, ya no tiene nada que ver.
Oye, Lau, fíjate que aquí tenemos una pregunta de Abel Martínez. Él nos dice, hay un libro que habla sobre, y entre comillas, la falsedad de la seguridad pública a nivel mundial. Dice que desconoce el nombre del autor y el nombre del libro, pero te pregunta si sabes de alguna bibliografía que hable justo sobre seguridad pública.
Yo no me dedico tanto a eso, yo trabajo más temas relacionados con vida cotidiana, con matrimonios y demás, pero la seguridad pública, ¿en qué momento? Porque no se entiende lo mismo ahorita que en el siglo XIX, que en el siglo XVIII, o sea, ¿qué va tipo de seguridad? Mucho. Ajá. Uh-huh. Entonces, no a lo mejor habría algo, pero necesito saber en qué momento le interesa, como para decir, fulanito, tal cosa. Tendría que saber más de qué época.
Uh-huh. Oye, y también, bueno, para nuestros radioescuchas que estén interesados justo en el material con el que trabajas y cómo pueden consultarlo, ¿nos puedes decir algo al respecto? ¿Cómo le hacemos?
Bueno, los libros que tengo, algunos han sido editados por la Secretaría de Cultura, otros por la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Supongo que el de Rapto, el de Tras el Estigma del Infortunio, creo que está en venta en la biblioteca, la verdad no sabría. Si no es de la Universidad de Guadalajara, uh-huh, en la editorial de la universidad podrían encontrarlos. Hay una especie de, se pueden también encontrar en línea porque he escrito en artículos en revista, que algunas, uh-huh, están ya en línea, y con mi nombre y el título se pueden localizar.
Oye, ¿y para acceder al archivo en la biblioteca se puede? ¿Cómo le hacemos?
Claro que sí. Los usuarios es no nada más gente especializada, también tenemos investigadores que son gente normal, claro, pero sí necesitan ser mayores de edad, hacen un trámite burocrático normal, se, uh-huh, acreditan como investigadores, es decir, van a la biblioteca y sacan su credencial como investigadores. Eso sí, nada más se les pide que pues sean serios, ¿verdad? Nosotros somos histéricos, locos, posesivos con nuestros documentos, sí, pero eso es por algo, ¿no? O sea, el orden ahí es súper, súper importante, sí, porque imagínense que yo pierdo un documento dentro de un millón, pues ¿cuándo lo voy a encontrar? Y también cuando me lo vuelven a pedir, pues como lo ven, entonces sí, el orden que respeten y demás, eso sí, en cualquier parte de la biblioteca. Uh-huh. Pero no hace falta que sean investigadores. Generalmente tenemos investigadores, pero puede ir, ¿no? Cualquiera a consultar. Okay. Tío, con sus limitantes. Si van a pedir un documento colonial y no en el siglo XVI, pues va a estar en China, ¿verdad?
Sí, no va a ser asequible, uh-huh, la información. Oigan, pues con mucha pena, nos estamos acercando vertiginosamente al final. Quisiera antes de despedirnos dar lectura a quienes fueron los ganadores de los premios que tuvimos el día de hoy. En primer lugar, el libro de Tras el Estigma del Infortunio se lo gana Marcos Acosta Martínez, y el pase doble, Daniel Sánchez Peñaflor. Nos estaremos comunicando con ustedes para hablar redes de cómo pueden tener acceso a sus premios. Pero bueno, ya para concluir, Laura, yo tengo ganas de que nos cuentes una historia que particularmente te haya parecido conmovedora. A lo mejor podemos omitir los nombres.
Digo, conmovedora como, o sea, bonita.
Como tú la...
Bueno, publiqué un artículo en un periódico local para el Día de los Enamorados. Entonces, bueno, es una historia de amor, sí es era, que no termina muy bien, ¿verdad? Pero bueno, dentro de los documentos era una persona, un señor que tenía un tendajón, uh-huh, y le gustaba mucho una muchacha. Entonces, él estaba interesado en tener relaciones con ella y empiezan a cartearse. Entonces, bueno, yo otro de los temas que trabajo es el amor. Yo, uh-huh, sé que el amor es una... reacción cultural. Uno no sabe si una persona está enamorada o no, pero sí conocemos culturalmente cómo debería ser el amor. Y la correspondencia es parte de esto. Entonces, bueno, esta correspondencia amorosa empieza a estar entre ellos, y en una de las cartas hay un mechoncito de cabello, una trencita. Entonces el muchacho dice, no, pues esta ya la traigo muerta. Bueno, y resulta que quiere ir a robársela. Y cuando va por ella, la muchacha pone mucha resistencia. Dice, ¿cómo es posible? Entonces, pues, hasta llega la policía y se los lleva. Y dice, es que yo no sé quién es él. Resulta que las cartas no las escribía ella, las escribía otro fulano que le pedía cosas de la tienda, como pruebas de amor.
Ay, qué caray.
Entonces, cállate. Ella, pues claro que pone resistencia porque no sabía. Entonces, él creía, y como él era el mensajero.
Sí, uh-huh. Que había un consentimiento de parte.
Artículo, el mensajero de los enamorados. Ay. Como él era el mensajero, sacaba provecho de esa correspondencia. Entonces, ella, claro, obvio, no estaba enamorada. Pero culturalmente uno sabe cuáles son los signos del amor, ¿no? Claro. Hablar bonito, en diminutivo, y él estaba transmitiendo esa falsa idea romántica. Que bueno, es divertida, chitada, pero no termina bien.
No, claro que no.
Pero bueno.
A ver, yo quiero comprometer a los compañeros de comunicación social y a Laura que nos podamos como dar a la tarea de poder, en conjunto con esto, hacer una publicación donde hablemos de los artículos y publicaciones de Laura, para uh-huh. aquellos radioescuchas que puedan estar interesados, puedan llegar a consultarlo, y aquello que tengamos en digital o que podamos publicarlo fácilmente, pues que sea por esa vía, sino solamente referir los títulos. Creo que sería un ejercicio muy interesante.
Pues muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado, y gracias también a todos los que nos escucharon esta tarde. Esto fue Laura y Letras, y pues nos estaremos escuchando el siguiente miércoles.
Hasta luego.
Gracias.
El Abre Letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación, por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.